RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de William Corzo. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y también de la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Alejandro Tarquino, él es comunicador social de la Universidad Santo Tomás, tiene una empresa que se llama Green Room y trabaja todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Con él vamos a hablar precisamente sobre la comunicación, cómo los comunicadores sociales pueden entrar a esta maravilla del mundo digital y desarrollar una cantidad de instrumentos y de herramientas para su ejercicio profesional. Bienvenidos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Debate en Línea, personajes.
Bueno amigos, en nuestra sección de personajes tenemos a Alejandro Tarquino, él es comunicador de la Universidad Santo Tomás y nos va a contar su experiencia con todas estas herramientas digitales. Alejandro, bienvenido al programa y cuéntanos en principio, bueno, ¿cómo llegaste tú a los medios digitales? ¿Cuál fue el énfasis que te dieron en la universidad o esto ya venía desde que tú eras estudiante de periodismo?
Bueno, pues un gusto, María Beatriz, de estar acá con ustedes. Y bueno, desde muy pequeño comencé, yo soy un jack aficionado a los medios de tecnología, a los medios de comunicación digitales, y desde muy temprana edad pues entré al canal de RCN Televisión. Fui periodista, productor periodístico y asistente de producción de la periodista Claudia Gurizati en el programa La Noche. Es allí donde para esta época se comenzaba en Colombia a llegar todo este auge de las comunicaciones digitales, de los medios, de las redes sociales como instrumento para que las empresas y para que los medios de comunicación puedan masificar más inmediatamente, inclusive que la misma radio.
Bueno, hablemos un poquito de qué son los medios digitales, o sea, cuál es la función, el objetivo de estos medios digitales y para que brevemente nos comentes tu experiencia en este tema.
Bueno, los medios digitales yo los podría reseñar como que son la herramienta para que la información tenga más inmediatez. Entonces, hoy día todos tienen acceso a internet y a un computador. de si tú estás en un pueblo lejano o si estás en la ciudad, lo primero que tú haces en el día, en los estudios lo reseñan, es que tú miras tu celular para ver tu correo electrónico y para ver tu Twitter, que son las noticias más importantes. Inclusive hoy día las empresas reseñan que su página web no tiene tanta eficacia como lo tiene su fanpage de Facebook. Hay mucho más tráfico y la información llega más rápidamente a las personas, a los usuarios, por el Facebook que por la misma página de internet. Entonces, pues mi experiencia personal habla de que yo trabajo de la mano con empresas, de la mano con instituciones educativas, de la mano con canales privados como lo es hoy día Mundo Fox, y lo que hacemos básicamente es que utilizamos estas herramientas para que la información se masifique más y tenga más inmediatez a la hora de llegar a estas personas. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar las mismas herramientas periodísticas, porque realmente el periodismo es el mismo, solo que se habla en un lenguaje diferente. Entonces, por ejemplo, los jóvenes en internet no leen mucho, lamentablemente. Entonces tú hablas mucho con la parte visual. Entonces tú pones una imagen atractiva que tenga la misma información, obviamente un poco más reseñada, pero que le llegue a la gente de forma inmediata.
Bueno, eso es una, digamos, es una de las, digamos, de las polémicas que pueden surgir con las nuevas tecnologías. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que pues antaño, los periodistas de antaño, pues tenían que hacer acopio de su creatividad para hacer buenos textos, para investigar, para redactar, para entrevistar, no importa el medio que estuvieran utilizando, ya sea radio, prensa o televisión. La cuestión es que, digamos que los medios digitales han simplificado muchísimo las cosas, pero en algunos casos puede correrse el riesgo de perder la calidad de la información. Y muchos de esos medios han acudido, obviamente, a personas que no son periodistas. Digamos, muchas veces, digamos, el ciudadano también puede ser un reportero en una zona donde, obviamente, el periodismo no cubre, que podría ser una gran, digamos, ayuda social frente a comunidades que no tienen los medios masivos para poder mostrar sus logros, sus informaciones, sus problemáticas. Entonces, ¿cómo sopesar esa parte de la calidad de la información que muchas veces, por la inmediatez, como tú dices, pues a veces se publica no lo que necesariamente debe publicarse, sino como que cualquier cosa y de cualquier forma?
Mira, yo creo que hay dos puntos a tratar. El primero, bueno, tú tienes absolutamente toda la razón, el periodismo investigativo que existía hace 15 años, la noticia, el documento, que había periodistas dedicados durante toda una semana a buscar este tipo de información, pues ya no existe, lamentablemente. Hoy en día los periodistas, primero que todo, pues las empresas, por ahorrarse algún tipo de dinero, lo que hacen es contratar periodistas junior. Un periodista junior, nosotros estamos estandarizados hoy día, quiero que lo sepan. Aquí existe periodista junior, senior y profesional. Entonces, periodista junior, ¿quién es? Todos aquellos egresados de la universidad. Entonces tú te saliste de tu universidad, bueno, tú eres un periodista junior, ven, yo te pago a ti un 800,000 pesos y tú me haces el periodismo. ¿Qué periodismo se maneja hoy día? Hoy lamentablemente no existe periodismo investigativo, hoy la noticia no se desarrolla, la reportería cada vez está un poco mandada a recoger también. Hoy ya no tú ves el periodista en el Congreso, hoy no, hoy cogen, lo que hacen son los famosos cables. Te explico qué son los cables. Los cables son que existen grandes agencias de comunicación como lo son EFE, como lo son Reuters, que tienen reporteros en diferentes, en la rueda de prensa del presidente Santos. Entonces un reportero va y hace la noticia, redacta la noticia y ese agencia la manda a 300 medios de comunicación. ¿Qué hacen esos medios de comunicación? Cogen el cable, le cambian el titular, le cambian 3, 4 palabras y esa es la noticia que redactan. Como te estaba contando ahorita, la gente en internet no lee. Entonces hay un dicho muy, muy coloquial que dice que la gente que lee en el periódico diario, y la gente dice, la gente lee en el periódico hoy lo que pasó ayer en Twitter. Entonces es como la paradoja de lo que hablábamos, y es la inmediatez. Por un lado tienes inmediatez, tienes información. Finalmente, los medios de comunicación digitales en principio existían para entretenimiento, Uh-huh. Era irrisorio que tú entraras a una página a leer qué dijo Santos. Entonces, como que la gente, no, yo entro a internet a entretenerme, a divertirme, porque es mi mejor pasatiempo. Hoy en día, pues ya, como las cosas se han ampliado de una manera increíble, pues la gente también se informa por internet, claro, y se informa por medio de cables.
Claro, o sea, la idea no es, obviamente, satanizar los medios digitales, pero sí pienso que los comunicadores sociales, los que están estudiando con nosotros en la UNAD o en cualquier universidad, deben tener una cosa que se llama ética periodística. Y desafortunadamente muchas de estas empresas, digamos, no, o sea, no hay como un ente, como decir la Contraloría, debe haber un ente, digo yo, de los medios de comunicación, para que la información que le llegue a la gente sea la información correcta. O sea, hemos visto en periódicos que no quiero mencionar errores de ortografía tenaces. He visto también que filtran informaciones del exterior, de, digamos, informaciones que vienen en inglés, y ni siquiera citan la fuente. Y si la citan, la citan mal. Y si lo traducen, mejor dicho, ni hablemos de las traducciones, que no, o sea, totalmente fuera de contexto. Entonces esto hace que se vuelva el periodismo light, ¿no? O sea, publiquemos, no importa, y como pues en Twitter se, digamos, se, como que se recoge la información o se manda o lo que sea, pues no importa. O sea, a lo que le interesa al público es ver lo que nosotros llamamos el lead de la noticia, o sea, la primera parte. Si le interesa indagar, pues indaga, y si no, pues punto. Y a la gente le llega tanta información de todos los medios, de la radio, la prensa, la televisión, que la gente no puede decantar esa información, simplemente le entra, pero ¿cuál es el retorno de esa información frente a la ciudadanía? Mi pregunta sería, ¿cómo la ciudadanía interactúa con el medio? No solamente, bueno, dando las críticas o lo que sea de una noticia, sino ¿cuál sería como la verdadera función social de los periodistas frente a, digamos, a lo que es el manejo de los medios de comunicación?
Bueno, un poco para hablar de concretar lo que estabas hablando antes, yo pienso que el llamado, como tú dices, no es satanizar los medios digitales, sino utilizarlos como una verdadera herramienta para poder que se vea beneficiado realmente la comunidad y la gente. Entonces, ¿yo qué le podría decir a los estudiantes? Yo les diría, capacítense realmente, porque esto hoy día, la comunicación social y la comunicación digital sobre todo, ya nos toca un poco también como a los médicos. Esto es, todo el día sale algo nuevo, todo el día toca estar mirando qué herramientas utilizar. Estas, hoy día las redes sociales tienen un sinfín de herramientas interminables. Entonces yo les diría que por favor se capaciten, que obviamente pues no caigan en el plagio, intenten no hacer un periodismo fácil ni light, pero hacer un periodismo en el lenguaje digital, que es muy diferente. Entonces yo no le digo a la gente, por ejemplo, no escriba una noticia larga, escriba una noticia corta, pero que tenga el mensaje que tiene que llevar.
Contundente.
¿Cómo pueden, ya para ir concretando, llegar las personas a... Eso es lo más importante de las redes sociales, que el medio tiene... La persona tiene el contacto con el medio de comunicación. Y si lo utilizamos bien y si hacemos un periodismo digital a nivel comunitario, a nivel social, se puede llegar a trabajar de la mano de la comunidad con el medio de comunicación y que realmente funcione para lo que ellos lo necesitan.
Ok, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En Debate en línea, tema del día.
Bueno, Alejandro, este tema está bien interesante para todos aquellos que pues no tienen experiencia en medios digitales o cualquier persona que quiera pues conocer un poquito sobre este tema. Hablemos un poquito, digamos, a nivel de prensa, ¿cómo se debe escribir para un medio digital?
Bueno, el lenguaje, nosotros hablamos en términos de lenguaje a la hora de escribir para un periódico, a la hora de hacer periodismo comunitario, a la hora, siempre se manejan distintos tipos de lenguaje. Quienes llegan a internet, todo tipo de personas, pero durante el día hay estándares del día donde tú sabes en qué personas entran, personas mayores, estándares entre 25 y 35 años, o en qué lugar hay jóvenes entre los 15 y los 25 años. Entonces esos son estudios que ya están realizados, son estándares, todo el mundo lo sabe. Entonces, por ejemplo, todos saben, como yo te contaba ahorita, que un ejecutivo promedio en Colombia lo primero que hace al despertarse es ver su celular antes que saludar a su esposa que está al lado, ¿sí? Entonces lo primero que hace es chequear su correo, por eso existen los famosos newsletter, que es información a través de correos, y revisar sus redes sociales. Entonces, ¿cómo debe ser el lenguaje? El lenguaje debe ser sencillo, conciso, pero muy claro. Entonces, lo que tú decías ahorita, de la gente, lo que recibe, el primer impacto es la primera imagen y el titular. La gente no lee hoy día más de dos párrafos. Aunque hay empresas periodísticas que hacen grandes investigaciones y grandes especiales que son atractivos para la gente, lo reseñan y la gente lo hace es por el lenguaje que lo tratan. ¿A qué me refiero con esto? Tú no puedes en internet colocar un artículo periodístico de texto, porque la gente no va a durar ahí más de 3 segundos. Tú tienes que acompañarlo con buenas imágenes, con un video y con que uno vaya de la mano del otro y se entiendan.
O sea, lo que se llamaríamos el hipertexto.
Exactamente, el famoso hipertexto en un lenguaje educativo. Pero se trajo ahora al periodismo digital y es lo que se implementa. Entonces, por ejemplo, para hablar un poco del Twitter. El Twitter y el Facebook es muy diferente a la hora de hacer periodismo digital. Tú no puedes hablarle a la gente en Facebook, periodísticamente, hablando obviamente, que a las personas en Twitter. Primero, porque obviamente en un lado tienes 140 caracteres y tú tienes que resumir la noticia en 140 caracteres, menos lo que se reduce el link al que te lleva la noticia. O sea, tú tienes más o menos 100 caracteres, un titular que tienes que ser muy atractivo, si no la gente no va a ingresar.
Bueno, pero también hay que tener cuidado con los titulares, ¿no? Porque a veces dicen unas cosas que yo he visto unas cosas en digamos en los portales de los portales que se utilizan para los correos electrónicos, que yo digo, a ver, y muchas de las noticias son refritas, como ya decimos los periodistas. O sea, una noticia dura una semana y es una noticia que pasó hace dos semanas, un mes, y duran ahí o la refiltran. O sea, listo, vamos a contextualizarlo un poquito. Es diferente si uno hace reportaje, que es diferente, o una crónica, donde uno sí tiene que contextualizar, digamos, al oyente o al lector o al televidente frente a una situación, uno la contextualiza para sentarlo en el presente y proyectarlo, obviamente, hacia el futuro.
En internet existe algo que las empresas de comunicación en internet se sostienen por, eso tiene un nombre que es el tráfico y el sostenimiento de las personas en la página web. Entonces hay otro término que es el viral, un término que es viral. ¿Qué quiere decir esto? Estos tres términos lo que hacen es que las empresas de comunicación, por ejemplo RCN, Caracol Radio, RCN Radio, tienen que lograr que la persona ingrese al link y tenga un sostenimiento claro, o si no la pauta publicitaria, porque lastimosamente hay que decirlo, los medios de comunicación se sostienen por parte de pauta. Entonces, si la pauta, yo como empresa le pago a RCN si entra 1 millón de personas a tu página web, ¿sí? Porque son páginas, 1 millón de personas van a ver mi pauta publicitaria. Entonces, eso que tú hablas es, el periodismo digital viene en una evolución, ¿sí? No es lo mismo que era hace 10 años, que era, utilizaban las empresas de medios de comunicación las páginas web más como por presencia digital que como verdadero puente para llegar a las personas. Hoy el día es totalmente lo contrario, ya casi que la televisión casi no es tan importante en un canal como RCN, Caracol, ya no es tan importante lo que la gente ve en la televisión, sino lo que ponen en internet, ¿sí me entiendes? Entonces, para que la gente vaya entendiendo un poco la diferencia y cómo ha avanzado el periodismo. Entonces, eso que tú dices, por ejemplo, de que refritan la noticia, le dan y le dan y le dan, y entonces porque hablan de Chávez durante 3 semanas seguidas y es que se murió hace un mes, pues eso sencillamente lo hacen porque a las personas les encanta verlo. Entonces, yo sé que está el periodista, el director dice, yo sé que la noticia está chiviada, que ya está refrita. Pero es que la gente se sigue metiendo. Y yo lo que necesito, y a mí lo que me piden arriba es que la gente se meta. Lamentablemente se cae en eso. Y no estamos diciendo que sea correcto. Pero pues los estudiantes, que son los que nos están escuchando tanto en México como en Colombia, son los llamados a cambiar este sistema también. Y eso también es a nivel educativo. Y todo se cambia desde la universidad.
Bueno, hablemos un poquito, Alejandro, de la parte del periodismo comunitario. O sea, nuestra universidad, la UNAD, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, tenemos un programa de comunicación social, pero todo va enfatizado hacia el periodismo comunitario. ¿Cómo, digamos, un periodista recién egresado o cómo los nuevos medios alternativos, que hay unos muy buenos que le han quitado casi que el protagonismo a los grandes medios, ¿sí? Porque se han centrado en el ciudadano, en lo que el ciudadano verdaderamente le interesa, al desarrollo de sus comunidades. Entonces, ¿cómo manejar esa parte de los medios digitales?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que las personas muchas veces subvaloran los medios comunitarios. Y lo primero que quiero decir a los estudiantes es que no caigan en ese error, ni crean que eso es así. El ejemplo más claro, y se los voy a dar, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, durante su campaña del 2002, inclusive lleva haciéndolo con Oscar Iván Zuluaga durante todo este año, una campaña de medios de comunicación. Él no le apunta a los medios Caracol y RCN, como todos piensan que son los únicos que se escuchan. Ellos llevan un año viajando por todo el país, en cada municipio, yendo a cada medio comunitario, porque ellos están completamente seguros que las 8 millones de personas que viven en la ciudad no son los que van a votar por él. Él está totalmente claro de que conquista son los 20 millones de personas que conquistan cada pueblo por medio de los medios comunitarios. Entonces, para definir a las personas que es un medio comunitario, primero que todo, suena básico, pero las personas tienen que saberlo, los medios comunitarios están al servicio de la comunidad, ¿sí? Y muchas veces, y muchas empresas caen en el cuento de que voy a poner un medio comunitario para mi beneficio propio. No, entonces ahí es donde entra a regular las entidades del Estado. No, tú tienes, si tú vas a poner un medio de comunicación comunitario, pues tú tienes que servirle a la comunidad. Ahí es donde los medios comunitarios ganaron un campo gigante cuando entran las redes sociales y cuando entra la comunicación digital. ¿Por qué? Porque es la forma de llegarle directamente a cada una de las personas de la comunidad y prestarles un verdadero servicio.
Por supuesto. Servicio. No, y pues ejemplos hay, ejemplos de emisoras y también de periódicos que han hecho una gran labor, y me consta que lo hacen casi que con las uñas y que pues los periodistas que allí trabajan lo hacen de verdad porque tienen la vocación. Esa es otra cosa bien importante que queremos decirle a nuestros oyentes. Todo lo que ustedes hagan, no importa la profesión, tiene que ser con vocación. Si uno no tiene vocación y amor por lo que hace, pues obviamente no se va a hacer bien ni se va a hacer de la mejor forma posible. Vamos a una segunda pausa y continuamos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Another day is gone. I'm still all alone.
Bueno, entramos con esta maravillosa canción para rendir un homenaje también a este maravilloso artista Michael Jackson, que pues ya son 4 años y pues que le dio un vuelco al mundo de la música, no solamente con su baile, sino con sus composiciones y bueno, ese ideal de cambiar el mundo, ¿no? Alejandro, centrándonos ya en nuestro tema de comunicación, yo quiero que nos cuentes una experiencia que hayas tenido para compartirla con nuestros oyentes, porque pues ya hablamos de la parte teórica, de lo que pues los periodistas debemos tener en cuenta para ingresar pues a este nuevo mundo de las nuevas tecnologías, pero creo que a través de las experiencias es que las personas comprenden mejor pues este tipo de temas. Entonces quiero que compartas con nosotros alguna experiencia que te haya marcado o que te haya servido para poder avanzar hasta donde has llegado hoy.
Bueno, yo voy a contar como una experiencia personal que tuve, y es que yo soy un fiel creyente que en los jóvenes está la transformación de la sociedad. Y yo soy un fiel creyente de que yo ya no puedo cambiar a una persona de 40 años, pero seguro que puedo cambiar y mostrarle a una persona de 17 que se pueden hacer cosas diferentes. Entonces yo, en mis constantes locuras, yo pienso que se debe a los jóvenes dar información que valga la pena, que enseñe principios y valores también, pero de una manera entretenida. Entonces yo un día me arriesgué a montar un portal de internet que enseñara eso, que entretuviera, que fuera un periodismo serio a nivel digital, pero que mostrara principios y valores. Un periodismo joven que le dijera al joven: oye, si tú estás sufriendo desamor, la opción no es ir a tomar alcohol ni ir a fumar. La opción es que tú reflexiones, de pronto tengas un tiempo con Dios y puedas ver otro camino diferente, y por qué hiciste mal, qué no hiciste mal, y no volver a hacer lo que ya hiciste para que no caigas, ¿sí? Entonces, esa es mi experiencia. Yo me arriesgué a eso, a ese proyecto, y la acogida de los jóvenes fue increíble y se masificó de tal manera que pues hoy en día es uno de mis más buenos proyectos, y a nivel JEC, esa es mi experiencia.
Bueno, hablemos, bueno, danos por favor pues la página para que los oyentes puedan explorar, curiosear, porque pues acá también esta emisora, nuestra Radio Unad Virtual, pues está abierta precisamente a esos nuevos proyectos, a personas como tú que quieren, digamos, hacer un cambio real frente al mundo actual. No es obviamente para uno poder cambiar el entorno tiene que cambiar primero uno, por supuesto, pero también se genera cambio a nivel mental, a nivel espiritual, y eso también es muy importante. Entonces, pues, ¿cómo es tu página?
Bueno, pues la página es www.speak-app.co.
Bueno, vamos a deletrear www.spkdkilo-up.co. Bueno, para que ustedes puedan explorar otras nuevas experiencias. Hablemos un poquito, Alejandro, de cómo es tu trabajo para Mundo Fox.
Bueno, en Mundo Fox es una filial, es un entre Fox en Estados Unidos y el canal RCN Televisión, se unen para que en todo Estados Unidos las personas latinas puedan tener un contacto a nivel de entretenimiento, a nivel periodístico, sobre lo que está pasando en su contexto latino. Es un poco lo que hace Univision, Telemundo también, pero es una opción diferente que le están presentando, con novelas de alta calidad, con información de alta calidad. Y lo que hacemos, el trabajo que se hacemos, es como editor de página web, que es lo que hemos estado hablando: posicionamiento, información veraz, buena y eficaz a nivel digital para todo Estados Unidos. Entonces el proyecto Mundo Fox va por estado, entonces tenemos un portal en Phoenix, un portal en Tampa, un portal en Arizona, y de la mano de un equipo de trabajo muy grande, pues se hace un periodismo digital serio a nivel de comunicación digital, con una estrategia muy seria para que los latinos en Estados Unidos tengan una opción diferente. Pues hoy en día ya son casi el 20% de la población dentro, claro, de los americanos.
Bueno, finalmente, Alejandro, y de verdad agradeciendo que tú hayas estado en mi programa, y muy seguramente serás muy bienvenido en otros programas para que hablemos más a profundidad sobre este tema. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a los futuros comunicadores sociales, y aún a los que somos comunicadores sociales, que de repente uno por el ejercicio continuo de pronto olvida cosas realmente esenciales de comunicación, de información para la gente, porque nosotros somos comunicadores sociales, vamos a la sociedad y nuestra labor es muy importante y es de gran responsabilidad porque nosotros también somos formadores de ciudadanía, ¿sí? Entonces quiero que, pues, que tú nos des un mensajito.
Bueno, pues mi mensaje a todos aquellos jóvenes que están en estudiando o que piensan llegar a ser comunicadores sociales o periodistas es que simplemente no caigan en la rutina. Cuando tú caes en la rutina es aburrimiento, que sencillamente no quieran informar, quieran ir más allá de la información, quieran prestar un servicio social. La comunicación digital es un regalo que hoy nos da la vida para poder utilizarlo, para cambiar y transformar y llegar a diferentes personas y cambiar realmente la sociedad como se puede hacer. Está bien que de tráfico una noticia de Shakira, una noticia del presidente, de la política, pero si tú como comunicador social tienes una vocación diferente, una vocación social y quieres hacerlo, hoy la red social y los medios digitales te lo permiten, así que la invitación es que todo lo que sueñas lo puedes lograr y que el sueño es el principio de una realidad, así que los animo a que trabajen y sigan estudiando.
Bueno, antes de irnos, y gracias a ti, Alejandro, por estar muchas con nosotros. Muchas gracias a ti. Quiero dejar un libro que es muy bueno para todos, se llama El legado de Mandela, 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el valor, del periodista Richard Stengel. Él vivió con Mandela y conoció al hombre, no solo al político, al estadista, al transformador de África, sino también él conoció al ser humano y en estas lecciones él aprendió a conocer a este hombre extraordinario que nos da un legado importantísimo. Y bueno, le deseamos también pues que su salud mejore, porque pues ha estado bastante delicado de salud. Las últimas noticias es que ha mejorado un poco, pero definitivamente este hombre ya dejó su huella en el mundo y dejó unas enseñanzas vitales, no solamente para los políticos, sino también para todos los seres humanos que quieran transformar su nación y su país. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de William Corzo. Hasta pronto. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,